No sé si lo sabías, pero hoy en Colombia se produce más hoja de coca que nunca. Además, los grandes capos de la droga del otro lado del Atlántico han dado órdenes de inundar Europa de cocaína. Y lo están haciendo. Hoy mismo se han incautado 600 kilos en Pontevedra y se ha detenido a 11 personas. Los narcos necesitan colocar esa sobreproducción y recurren a todo tipo de sistemas. Mercantes, cargueros, incluso submarinos de 2 millones de euros que no dudan en hundir una vez que se ha entregado la droga. La jugada les sale rentable porque un kilo de cocaína colocado en Madrid, por ejemplo, tiene más valor que un kilo de oro. Una de las principales vías de penetración sigue siendo Galicia, con sus 1.500 kilómetros de costa. Allí empezaron a hacerse señores de la droga personajes como Sito Miñanco, detenido en febrero durante la Operación Mito y al que muchos conocemos, entre otras cosas, por la serie Fariña.
Quedan detenidos por pesca ilegal.
¿Para qué Fariña?
Cocaína.
Averigüen de dónde sale el dinero.
Alguien se está forrando a base de bien en este pueblo.
Me hablaron de ti. Quiero que pilotes para mí.
Una descarga... 1 millón.
O que teño que facer para non ter que ir o mar.
Estamos hablando de una cosa muy seria. El narcotráfico supone la destrucción. Al final, el narcotráfico, ¿en qué acaba? Acaba en la destrucción de muchas vidas. Muchas vidas se arruinan por el consumo de droga. Este es un negocio que en realidad trafica con la muerte. En realidad es el negocio de la muerte. Víctor Méndez Sangos es uno de los periodistas que más sabe del narcotráfico en España. Lleva años informando sobre este asunto en el diario de Pontevedra y ha recogido buena parte de muchos años de su investigación en el libro Narco Gallegos, tras los pasos de Sito Miñanco. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
En las últimas horas se han incautado 650 kilos de coca y se han detenido a 11 personas entre Pontevedra y Madrid en una operación conjunta del Grupo Especial contra el Crimen Organizado y la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional. Esto ha sido en las últimas horas. ¿Esto qué significa? ¿Que el tráfico de droga sigue muy vivo en Galicia?
Efectivamente. Esto no es que haya sido en las últimas horas, es que está siendo todavía. En este mismo momento todavía están practicando registros y detenciones, no solo aquí en Galicia, sino también, como bien dices, en Madrid. Y desgraciadamente, pues es la situación que tenemos, no solamente aquí, sino a nivel global. Como bien contabais al principio, a nivel global, a nivel internacional, estamos en un momento muy malo, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al tráfico de cocaína, es verdad.
En tu libro, en Narco Gallegos, recurres a la voz de Antonio Duarte, jefe de la Brigada Central y del Greco entre 2006 y 2018. ¿Qué labor desempeñaba en la desarticulación de estas redes?
Pues concretamente en la que estamos hablando de hoy, si me preguntas por esta, es una operación de la Brigada Central de Estupefacientes, una más. La Brigada Central de Estupefacientes ha estado detrás de todas las grandes operaciones, las principales desarrolladas contra el tráfico de cocaína, a nivel europeo, ya no te digo a nivel gallego ni español, sino a nivel europeo desde el año 2000 hasta la actualidad. Un poco mi libro relata las actividades de este grupo principalmente, aunque también pues buscamos un poco hacer una foto fija, digamos, de la situación actual del tráfico de cocaína, ¿no?
Tú has seguido los pasos de Sito Miñanco, digamos, uno de los narcos más importantes. ¿Cómo funciona la red que crean estos narcos? ¿Cómo trabaja en esta industria de la muerte un narcotraficante como Sito Miñanco?
Pues mira, hay redes variadas, ¿no? El caso de Sito Miñanco es especial porque estamos hablando de uno de los más importantes de todos los tiempos. Entonces, pues es una persona que tiene capacidad para, digamos, dominar todo el negocio, ¿no? Desde el momento en que la droga sale de Colombia, la puede negociar el propio precio de la droga en Colombia y puede venderla aquí en Europa. Su caso es el que es de la persona que domina todo, desde la partida hasta el transporte por barco, incluso también por contenedor, en el caso de Sito, la recepción de la mercancía y la distribución después en toda Europa, con lo cual son casos particulares los que tenemos pocos. A lo mejor puede haber 3-4 personas en España con este nivel. Luego, la mayor parte de los traficantes gallegos que conocemos todas las semanas en operaciones se dedican especialmente a la última parte, ¿no? A lo que ya conocemos de las planeadoras o bien de la introducción mediante barcos pesqueros, incluso submarinos, como hablábamos antes, pues de la mercancía que proviene siempre de Colombia, Venezuela.
En el caso de Sito Miñanco, ¿cómo pasa este personaje o cómo logra escalar tan rápido desde el contrabando de tabaco a ser un capo de la droga?
A ver, Sito por su manera de ser, fue una persona que no tuvo miedo, ¿no?, en seguir adelante, una vez tuvo la posibilidad. En la época en la que Galicia estaba inundada de tabaco, eran muchísimas las personas que se dedicaban a ello. El negocio era floreciente y reportaba muchos beneficios. Pero en esa época también hubo gente que tuvo reparos, ¿no? A la hora de la droga ya estaba matando mucha gente en Galicia y tenía reparos en pasar a dar ese paso al tráfico de drogas. Muchos tuvieron la oportunidad, pero él fue realmente uno de los primeros en hacerlo, precisamente porque se echó adelante, digamos, no tuvo miedo, vio que, como decíais al principio, un kilo de cocaína tiene muchísimo más valor que a lo mejor el tabaco o el hachís, que es lo que había empezado a introducir, y pues decidió apostar por el negocio, lo mismo que ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, claro.
Hay una cosa que yo te confieso que no comprendo, Víctor, que es esta especie de aureola, ¿no?, un poco mítica, heroica, que rodea a esta gente. O sea, esta gente se dedica a, bueno, hacer dinero a base de matar a personas o de destruir vidas. Sin embargo, vemos que se hacen series, ¿no? Mañana se estrena la nueva temporada de Narcos, situada en México. Esta semana se estrenaba la serie dedicada a Laureano Ubiña. Y lo sorprendente es que se cree esta especie de mitología del narco. ¿Por qué crees que pasa esto?
Sin ir más lejos, fíjate, en Coruña, muy cerquita de aquí, el día 25 va a haber un acto porque acaba de fallecer un chico más. Están falleciendo gente por heroína otra vez, por sobredosis.
Fíjate, volvemos a los años 80.
Vamos a tener otra vez una concentración ciudadana, digamos en recuerdo del chico que se acaba de morir la semana pasada por una sobredosis de heroína, no te digo más. Lo que hablas de la mitificación, precisamente mi libro Narcogallegos sale un poco como para enfrentarse a eso, ¿no? Para explicar la realidad. El tema, la imagen del narco triunfador,
sí,
del narco,
sí, exacto.
Esa que sale en las series a lo mejor, o en algunas series, pues no es la real hoy en día en el tráfico de cocaína. Eso pasaba en los años 80, en los años 90. El narcotraficante hoy en día está escondido. El propio Sito Miñanco, cuando lo detuvieron, pues fíjate, tenía que viajar con nocturnidad, desplazarse por Portugal para venir a Algeciras aquí, levantarse a las 6 de la mañana para poder reunirse, dando varias vueltas a la misma rotonda. Su dinero lo tenía enterrado, de hecho lo tiene enterrado, no lo puede gastar porque cualquier movimiento económico importante es detectado. Quiero decir que digamos que el mito ese del triunfador, eso podríamos hablar a lo mejor de otra época. Hoy en día el narcotraficante vive en unas condiciones deplorables, digamos, podemos decirlo así. Tiene mucho dinero, pero no pueden gastarlo.
Afortunadamente. Mira, así suena la parte de la serie dedicada a Ubiña.
No nace contrabandista ni delincuente. Te hacen las circunstancias. Durante todos estos años no he podido hablar. Y ahora voy a hablar alto y claro.
Soy Laureano Ubiña y yo fui un narcotraficante.
Y cuenta su historia, ¿no? En primera persona.
¿A ti qué te parece esto?
¿Lo de Ubiña?
Sí.
En fin, yo creo que ha escrito un libro y quiere venderlo, realmente. No le veo mucha más salida. Lo que está contando, lo que contó en estos dos capítulos, son cosas que ya todo el mundo sabe, ¿no? Más o menos. No cuenta nada especial y, bueno, parece como que dice que es normal, que le empujaron, que le obligaron a ser narcotraficante, que si no, vamos, que él, no sé, no tiene ninguna justificación realmente y no, por mi parte no me gusta en absoluto este tipo de...
Claro, pero es que es importante el mensaje, el trabajo que tú haces, para acabar con esta especie de mitificación, canonización del narcotraficante, que parece que es que, pues eso, que no tenía más remedio y pobrecito, se ha dedicado a cargarse a la gente, porque eso es lo que están haciendo.
Exactamente, y vende, en el caso de Ubiña, vende que el hachís, que no es nocivo y demás, cuando sabemos por parte de los expertos que esto es un efecto escalera totalmente,
claro,
en el cual empiezan el hachís, toleran
con
el hachís,
el porrito y acabas y metiéndote cuatro rayas.
O sea, que está volviendo la heroína, dices, aparte de la coca.
Sí, llevamos un par de años que, por desgracia, está aumentando. Se refleja en los alijos incautados también por la Brigada Central de Estupefacientes y por otros grupos policiales, la Guardia Civil y demás. Y desgraciadamente lo estamos viendo en la calle. Ya os digo que hemos tenido muertes muy, muy recientes y está siendo un problema nuevamente por eso. Y precisamente también posiblemente tenga algo de culpa de eso, que los jóvenes de hoy en día no conocen los efectos devastadores de esa droga. Y entonces, pues el problema puede a lo mejor venir por ahí.
De que, no, ya no se recuerda los 80 y los 90 y volvemos otra vez a empezar la rueda esta de destrucción y de muerte.
Claro, y no se pone freno realmente. Yo creo que a nivel social el foco no está puesto en el lugar en el que tiene que estar. Está puesto en un sitio equivocado, a lo mejor buscando el mediático, el vender y demás, y un poco alejado de la realidad.
Ya. Víctor Méndez, gracias por haber estado con nosotros y gracias por tu trabajo de denuncia, por ese trabajo de investigación que es tan importante.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muy buenas tardes. Gracias.